El tornado que azotó La Habana agudiza profundamente la crisis existente en la situación habitacional en Cuba. El proceder del régimen cubano con trabajadores de las misiones en el exterior se halla bajo la mira de la justicia internacional. Se incrementan las protestas entre los pasajeros de ómnibus nacionales en Cuba por el comienzo del cobro de una tarifa por sobreprecio. Estados Unidos certificó la autoridad del líder opositor venezolano Juan Guaidó para controlar ciertos activos de Venezuela. El gobernante Nicolás Maduro anunció acciones legales por las sanciones de Estados Unidos contra la petrolera PDVSA. Naciones Unidas manifiesta preocupación por el número de muertos y lesionados durante la última semana en Venezuela. Y Corea del Norte afirmó que sus relaciones con Estados Unidos serían maravillosas si este país responde a sus esfuerzos de desnuclearización con medidas confiables.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias en su emisión correspondiente a hoy, martes 29 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompañan en el estudio Arián González y Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido, por el momento, es Juan Pendaz y la producción es de Berta Arrabá. Son exactamente las 5:02 minutos y, como de costumbre, comenzamos Radio Martí Noticias a las 5 con las informaciones de Cuba.
El tornado que golpeó La Habana el domingo por la noche agudiza profundamente la crisis existente en el Fondo Habitacional de Cuba. Rafael Martínez Sixto aborda este tema a continuación.
Los que ahora con el tornado han perdido total o parcialmente sus viviendas pasan a engrosar la lista de los cubanos que esperan desde hace años en albergues o en casas semiderruidas una solución tras verse afectados por huracanes o simplemente el mal tiempo. Esta es la opinión del politólogo y periodista independiente Dimas Castellanos.
Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido ante fenómenos anteriores en otras provincias y en la propia Habana, que hay casas que se han caído, familias que han sido perjudicadas y que muchos años después todavía han estado en espera de la solución de su problema.
Los vecinos de las zonas afectadas tratan de rescatar algunas pertenencias, entre los carros volcados, paredes caídas, postes atravesados en las calles y restos de techos de zinc y de madera. El municipio de Regla fue el más afectado. A la cubana Canaima Hernández, el tornado le levantó el techo.
Y ahí lo que hicimos fue cuando sentimos la rabazón de aire.
Canaima lo perdió todo.
Y como que estaba tirando cosas, ya yo lo que hice fue agarrar a la niña y meterme en la cocina y agacharme.
El tornado recorrió 11 kilómetros de urbe capitalina y lo hizo en 16 minutos. Para Francisco Sotolongo, otro de los afectados, un minuto hubiera sido suficiente para llevárselo todo.
Menos mal que fue el segundo. Si llega un minuto nada más, aquí no queda nadie.
Hasta ahora las autoridades se ocupan de recoger los escombros, tratan de restablecer la electricidad, pero en cuanto a las viviendas dañadas y todo lo que ha perdido la gente, Dimas Castellanos llega a una conclusión.
Con independencia de las promesas que hay del gobierno, el problema es que ya no hay condiciones. Hay casi lo que yo le llamo un estado de ingobernabilidad latente para la solución de crisis de ese tipo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El tornado que azotó el domingo varios municipios de la capital cubana dejó además la destrucción material, la incertidumbre sobre la reconstrucción de lo perdido. Amado Gil recogió opiniones sobre el tema en la isla.
La destrucción material y las pérdidas humanas que dejó el tornado del domingo en La Habana aún es algo difícil de creer para muchos capitalinos de Santo Suárez, El Ullanó, Regla, Guanabacoa. Pero los damnificados ya comienzan a plantearse otra preocupación, nos dijo el periodista Rinaldo Escobar, que ha estado cercano a muchos de ellos en la cobertura para el diario digital 14 y medio.
A pesar de que el señor Miguel Díaz-Canel, él dijo que había que resolver a la mayor prontitud los problemas de estas personas, que había que inmediatamente empezar a facilitarles materiales de construcción, créditos, ayuda, a pesar de todo eso, se crea una situación que todo el mundo conoce. En Cuba hay personas que son damnificados de huracanes y de otros desastres desde hace mucho tiempo.
Como dice el refrán, llueve sobre lo mojado. Y es que este tornado derrumbó un albergue de personas sin viviendas, provocando incluso la muerte de una señora, según reportó la agencia Prensa Asociada.
Y esos albergues son donde hay personas que están viviendo bajo condiciones de extremas limitaciones, porque ya una vez se le cayó la casa y los pusieron a vivir en un albergue. Bueno, pues imagínate que uno de esos albergues quedó descontinuado. Es decir, esto era a esa gente que albergaron los albergados, ¿no?
Pero la necesidad de los damnificados de ahora es la incertidumbre de los damnificados de antes.
Es que con independencia de que sea lento, que sea rápido, que se haga urgente lo que se le va a hacer a la gente de Luyanó, de Regla y de Guanabacoa, de todos los lugares donde hubo afectaciones de vivienda, esto es una amenaza terrible para las personas que estaban esperando resolver su problema de vivienda, que estaban en una fila, en una cola que ya parecía eterna, y ahora sencillamente saben que ni siquiera han podido ir a tocar una puerta a decir ayúdenme, porque llegó la hora de que hay otros peor que ellos, ¿no?
Amado Gil, Radio Martí.
Y más de 24 horas después de que la población de La Habana recibiera el golpe de un tornado categoría EF4, el gobierno cubano no ha ofrecido tipo alguno de ayuda que permita a los habaneros iniciar la recuperación de sus pérdidas. Así lo manifestó a Radio Martí María López, presidenta de FLAMUR en la provincia de La Habana.
Del gobierno cubano no vamos a esperar nada. Ellos lo que vayan a darle al pueblo va a ser vendido. Ellos le van a vender al pueblo si lo hacen. Si les queda alguna reserva para el pueblo de Cuba, como dicen ellos, ellos lo van a vender. Y ya te puedes imaginar, no todo el mundo tiene acceso debido al escaso salario que recibe aquí el trabajador cubano, el cubano de a pie. Y entonces las calles están que parece que ha pasado Siria. De hecho, nosotros llevamos 60 años como si estuviéramos en Siria. Todo el mundo en la calle, no van a dar comida, no van a dar esto, ahora muchos que se quedaron sin vivienda. Imagínate, la gente tiene ahora la esperanza de vivir debajo de un puente. La gente tiene esperanza de cuando puedan dar un albergue. Yo no he escuchado nada en ningún lugar que me diga, oye, mira, me dijeron que fuera a tal lugar. Lo único que conozco es que en algunos municipios vendieron alimentos elaborados. Paso a los días, la presión de las Naciones Unidas, la presión de Estados Unidos y otros países, quizás empiecen con la historia de que vamos y que en tal lugar pueden comprar materiales y todo. Recuérdate que es comprado. Aquí damnificado no hay nadie, pero que yo conozca no han dado orientación ninguna.
Y los residentes de Guanabacoa, en el reparto Bahía, al este de La Habana y Luyanó, continúan sin servicio eléctrico tras el paso de un tornado el pasado domingo por la capital cubana. Ibe Pacheco recogió algunos testimonios para Radio Martí.
Regla de Guanabacoa, esto es Bahía. En Bahía, la corriente nada más por todos los vientos y eso, sí, todavía. Ayer y hoy.
Yo vivo en Luyanó, en la zona afectada, pero el edificio mío no se afectó. Fue uno de los afortunados que no se afectó. Se ha podido ver de que ya ayer se pasaron 3 días recogiendo escombros y los carros de electricidad están trabajando ahí porque los postes cayeron todos al piso y están en eso. Estaban anunciando que venía un mal tiempo, lo estaban anunciando hace días. Lo que pasa que fue un fenómeno que en la ciudad, por lo menos aquí mismo en Luyanó, nunca lo habíamos visto. Esa devastación, esto fue una cosa nueva.
Oye, eso fue terrible. Bueno,
desde el domingo no tenemos luz.
Sí, aún.
No hay luz para poner el motor.
El que no den agua, me imagino yo, pero no sé si le pondrán pipa abajo, porque de otra forma, de donde tren la fue más afectado. Fue caído. No, ¿para qué? Tren la está peor. Sí, están recogiendo las matas y esas cosas, y tratando de poner, recogiendo los postes partidos y eso.
Y ante la justicia internacional, el proceder del régimen cubano con trabajadores de las misiones en el exterior. Iber Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Testimonios de trabajadores cubanos explotados por el régimen de La Habana en las llamadas misiones en el exterior llegarán a la Corte Penal Internacional de La Haya a través de una iniciativa conocida como Proyecto Sayas. La gestión la dirige personalmente el doctor Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional.
Para una perspectiva jurídica, analizar todos estos casos que en la práctica de facto son supuestos de esclavitud, el tratamiento que se le da desde Cuba a estos médicos, o viendo la posibilidad de presentar una denuncia ante la Justicia Penal Internacional.
La iniciativa adoptó el nombre del ilustre médico y patriota cubano Juan Bruno Sayas y, en opinión de Imbroda, es una herramienta efectiva para impedir que Cuba siga violando los derechos de quienes cumplen misiones.
Bueno, se han recibido bastantes testimonios, una denuncia que vamos a presentar en la Corte Penal Internacional. Una de las modalidades de delitos de los crímenes de lesa humanidad son los supuestos de esclavitud, absolutamente coaccionados, sometidos, no son personas libres para nada.
El proyecto Sayas es promovido además por Cuba Archive, organización con muchos años de trabajo académico. Para Javier Larrondo, representante de la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea y colaborador de la iniciativa, la gestión será efectiva porque
la Corte Penal no puede juzgar las barbaridades que Cuba hace dentro de la isla a los cubanos, pero sí puede juzgar de forma inmediata los crímenes de lesa humanidad que Cuba comete fuera de su territorio en estados parte de la Corte Penal. La confidencialidad de los testimonios era una clave importantísima.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y se incrementan las protestas entre pasajeros cubanos del servicio de ómnibus nacionales luego del comienzo del cobro de una tarifa por el sobrepeso. Esto lo informa Tomás Cardoso.
Ante el inicio del cobro de una tarifa por el sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales, cubanos protestan por el alto costo que representa. En la terminal interprovincial de Santiago de Cuba, los viajeros se han quejado ante las autoridades, informa el periodista Yosmani Mayeta.
La protesta que ha pasado en la terminal de ómnibus en Casa Reguey ha sido bastante polémica. Personas se han quejado allí a las propias autoridades de ómnibus por los altos precios que han puesto para llevar un exceso de equipaje hacia cualquier destino de Cuba.
Y desde Camagüey, la activista Lady Tavares, que tuvo que viajar a La Habana para un turno médico, cuenta que al regresar de la capital prefirió pagarle por la izquierda al chofer porque es más rentable.
Y también se dan espectáculos y pasa lo mismo, que se le paga a los choferes, inclusive ahí mismo en la terminal, te montan el equipaje y le pagas a ellos. Nosotros le pagamos 10 CUC porque veníamos pasados. Me salió mucho más barato y ellos cogieron el dinero que de la otra manera lo coge el gobierno. Un solo maletín es equipaje, no puedes llevar más.
Y desde Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa destaca que la medida también afecta a los cuentapropistas.
El sector de trabajadores por cuenta propia que en ocasiones se mueve hacia otros lugares, otras provincias, en busca de materia prima, en busca de artículos o prendas que necesita, y eso trae consigo la limitación también. Los primeros días que se puso en práctica, yo fui testigo de broncas con los funcionarios que se dedican, los maleteros, incluso presencia de la policía.
Desde el 10 de enero, el Ministerio de Finanzas y Precios comenzó a cobrar una tarifa en moneda nacional por el sobrepeso de equipaje, la cual es progresiva. Los pasajeros solo podrán llevar gratuitamente, incluido en el precio del pasaje, hasta 20 kilogramos de peso. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la línea telefónica habilitada por Radio Martí para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba recibió desde su puesta en marcha en agosto de 2018 un total de 208 denuncias. Así lo informó hoy esta entidad gubernamental que emite desde los Estados Unidos para la isla caribeña.
Entre el 14 de agosto del 2018, cuando fue inaugurada esta línea, lo de los derechos humanos, y el 7 de enero pasado, Radio Martí recibió 439 llamadas telefónicas, de las cuales 218 procedieron de Cuba, y de estas, 208 fueron denuncias legítimas confirmadas, señaló esta entidad en un comunicado.
Dichas denuncias fueron transmitidas en Radio Martí, enviadas a la organización Freedom House, que promueve las libertades y la democracia en el mundo y que tiene su sede en la ciudad de Washington. 5:14 minutos, amigos. Ahora nuevamente nuestro habitual, ahora ya, segmento con las noticias de Venezuela.
Estados Unidos certificó la autoridad del líder opositor venezolano Juan Guaidó para controlar ciertos activos de Venezuela mantenidos por el Banco de la Reserva Federal de New York o por cualquier banco asegurado por Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, dijo hoy en un comunicado que esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a salvaguardar esos efectivos para beneficio del pueblo venezolano.
La certificación entregada el viernes pasado se aplica a determinados activos mantenidos en cuentas que pertenecen al gobierno venezolano o a su banco central.
Y Nicolás Maduro anuncia acciones legales en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra la empresa petrolera venezolana PDVSA, informa la agencia francesa de prensa.
Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que...
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció acciones en respuesta a las sanciones estadounidenses impuestas el lunes a la petrolera estatal PDVSA y su filial Citgo en el país norteamericano.
Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo.
Desde la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo a periodistas que las sanciones buscan impedir a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición o elegido según las normas democráticas. Pero aclaró que Citgo podrá seguir operando si sus ganancias se depositan a una cuenta bloqueada en Estados Unidos.
Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. ¡Alerta, Venezuela! Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela, y es un camino ilegal.
Al mismo tiempo, Juan Guaidó, jefe parlamentario y autonombrado presidente interino de Venezuela, anunciaba en Caracas que su gobierno estaba asumiendo progresivamente el control de los activos del país. PDVSA constituye la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano.
Entre tanto, la cónsul de Venezuela en Miami, Scarlett Salazar, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y exhortó a sus colegas diplomáticos a desconocer la presidencia de Nicolás Maduro. En Miami, el informe lo tiene José Pernalete.
Otra voz distante se alzó contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Esta vez desde el exterior, con la cónsul de Venezuela en Miami, Scarlett Salazar. Ella reafirmó en la entrevista con La Voz de América su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Declaro firmemente que reconozco al presidente Juan Guaidó como presidente encargado en estos momentos. Esto obedece a los valores y principios democráticos que me motivan. Como funcionaria de carrera por 18 años consecutivos, debo apegarme en estos momentos a la ley, a las leyes venezolanas y a la Constitución de la República.
En la misma entrevista, la funcionaria diplomática instó a sus colegas en otras oficinas consulares para que sigan sus pasos.
Y se manifiesten, porque este es el momento. Este es el momento en que Venezuela nos necesita. A mí, al militar, al funcionario de carrera, al funcionario diplomático, que salgamos, a los venezolanos en general.
A pesar de que expone argumentos legales para su decisión, la cónsul explicó que adoptar su posición no fue un paso fácil.
Me ha motivado la necesidad y la necesidad que he visto en Venezuela, el momento histórico que estamos viviendo. Es importante que en este momento...
Además, la cónsul Salazar expresó su respaldo a las sanciones que aplicó Estados Unidos contra el gobierno venezolano, principalmente por una razón.
Están dirigidas al régimen que está apretando al pueblo venezolano para controlarlo, para acabar con ellos.
La cónsul aseguró que hasta el momento de la entrevista no había recibido ninguna llamada desde Miraflores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Rusia afirmó hoy que las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana PDVSA son ilegales y dijo que tomará todas las medidas necesarias para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro.
En declaraciones a medios rusos, el canciller Sergei Lavrov expresó que las sanciones equivalen a un intento de Estados Unidos de confiscar los activos estatales venezolanos.
Las autoridades de Moscú están particularmente preocupadas por la deuda soberana que acumula Caracas, de quien ha sido un importante aliado y prestamista.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también marcó el martes la postura de Rusia, indicando que las sanciones de Estados Unidos equivalen a una interferencia ilegal y abierta en los asuntos domésticos de Venezuela.
Y las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por el número de muertos y lesionados durante la última semana en Venezuela. Desde la ONU, reporta Carmen María Rodríguez.
Dujarric afirmó, el secretario general sigue de cerca el acontecer en Venezuela al compartir el llamado por un diálogo realizado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
We and the Secretary General have expressed their his concern over the reports of casualties in the demonstrators. Refer you to the statements made by the High Commissioner for Human Rights.
El secretario general se ha manifestado sobre la preocupante situación por las bajas entre los manifestantes. También nos referimos a la declaración de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Venezuela y compartimos esa preocupación. Stefan Dujarric añadió que Naciones Unidas y sus agencias humanitarias siguen enfrascadas en ayudar a la población civil venezolana. Entre tanto, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, el viernes desde Ginebra, condenó la violencia en Venezuela que resultó en la muerte de manifestantes, así como de informes de lesionados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mientras en Venezuela la crisis toma un nuevo rumbo, jóvenes que han decidido permanecer en el país no pierden la esperanza de que la nación suramericana supere los obstáculos y la situación mejore. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
En Venezuela actualmente hay miles de jóvenes que han decidido permanecer en el país, a pesar de la deteriorada situación. Muchos de ellos, a pesar de las limitaciones económicas y las obligaciones familiares, prefieren mantenerse en el país, prepararse, esforzarse y ser parte del cambio. El joven Daniel Carrizo, estudiante de antropología, indicó que la actual coyuntura es esperanzadora.
Siempre he pensado que esto no es una carrera, esto es una maratón. Si me permiten hacer un llamado, quisiera decirle a todo el pueblo venezolano que no estamos solos, que estos serán días muy difíciles. Queda de nuestra parte pues escoger de qué lado de la historia queremos estar.
Otra voz fue la del estudiante de Derecho Everest Borges, quien opina que la mayoría de la juventud en el país espera un cambio que afecte positivamente, puesto que al margen de la crisis política, la crisis económica afecta a todos.
El simple hecho de venir a estudiar cada día es más complicado, no solo por material de estudio como pueden ser libros o lo que sea, sino el simplemente hecho de comer, porque antes de venir a estudiar tenemos que comer y cada día eso es más complicado y más cuesta arriba.
El estudiante Octavio González no dudó en decir que no quiere irse de su país, aunque los problemas de la sociedad continúen.
Aquí la gente pasa hambre, aquí no le llega ni agua, ni luz, ni los servicios básicos a una gran cantidad de la población del país.
Por su parte, el joven Richard Romero, desde Manifestación Oficialista, indicó que a su juicio la mejor vía para el progreso es con Nicolás Maduro en la conducción del país.
Hoy más que nunca necesitamos que todos los venezolanos estemos unidos.
Álvaro Algarra, Caracas.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que durante las protestas del 23 de enero en Venezuela se produjo el número más alto de detenciones realizadas durante un solo día desde hace al menos 20 años. El informe desde Radio ONU en New York con Jordi Trujols.
Durante un encuentro con los medios de comunicación en Ginebra, el portavoz de la oficina, Rupert Colville, destacó que entre el 21 y el 26 de enero se habrían producido unos 850 arrestos que incluirían a 77 niños, algunos de 12 años. Solo el 23 de enero, si recuerdan, el pasado miércoles fue el día más importante, creemos ahora que por lo menos hubo 696 detenciones en todo el país. Los abogados están verificando la información que siguen recibiendo. Es el mayor número de detenciones registradas en un solo día desde hace al menos 20 años. Del mismo modo, Colville actualizó la cifra de fallecidos y consideró que en estos momentos es ligeramente superior a las 40 personas. Al menos 26 personas murieron supuestamente después de haber recibido disparos de las fuerzas de seguridad o de miembros de grupos armados progubernamentales durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 22 y el 25 de enero. Por lo menos 5 personas habrían fallecido durante los allanamientos ilegales de viviendas en vecindarios pobres, también presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. Las redadas se producen pocas horas después de las protestas en esos barrios. El vocero añadió que unas 11 personas no identificadas fueron asesinadas en los saqueos que se produjeron durante las protestas y que un miembro de la Guardia Nacional habría fallecido a manos de un individuo no fichado en el estado de Monagas.
Y México y Uruguay plantearán ante la ONU un diálogo para Venezuela. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Los delegados de los gobiernos de México y de Uruguay entregarán al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sus propuestas de diálogo para intentar resolver la grave crisis política de Venezuela. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo:
necesitamos buscar una salida aquí. Aquí está la salida, única salida posible.
El expresidente uruguayo José Mujica también planteó una solución para la situación política de Venezuela.
Para toda que parezca la propuesta de elecciones totales hecha por Europa, mal que mal daría una salida, pero debería de sumarse un monitoreo con garantías de las Naciones Unidas.
Por su parte, el jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Conque, considera lo contrario. Asegura que Juan Guaidó debe lograr la democratización de Venezuela.
Es un camino el del presidente encargado Guaidó de construir eso, de construir en base al apoyo de la gente de Venezuela, de la propia Asamblea Nacional, de la comunidad interamericana y la comunidad internacional, de ir construyendo esos actos de gobierno que permitan restablecer la democracia.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
5:25 minutos, amigos, buen momento para escuchar el estado del tiempo en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre las Carolinas, el noroeste de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Este frente llegará muy débil al sur de la Florida en la mañana del miércoles, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho, sin afectar la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Mañana será una madrugada fría, con mínimas entre los 10 y los 13 grados centígrados, pero estará entre los 16 y los 19 en el sur oriental. Máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán variables débiles en la región occidental y del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:26 minutos, noticias de Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió el lunes otra invitación al presidente Donald Trump para que rinda su informe sobre el Estado de la Unión el próximo 5 de febrero.
En la carta, Pelosi dijo que ella y Trump hablaron el lunes y se pusieron de acuerdo en la nueva fecha. En nuestra conversación concordamos que fuera el 5 de febrero, dijo Pelosi.
El Senado y la Cámara Baja aún tienen que aprobar la resolución que invita oficialmente a Trump a hablar ante una sesión conjunta del Congreso.
Y el cierre del gobierno federal estadounidense causará un ligero daño permanente a la economía de unos 3.000 millones de dólares, una cifra modesta en una economía de más de 20 billones. Así indicó un reporte difundido ayer lunes por la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso.
El reporte dijo que el cierre de 5 semanas desaceleró la economía a corto plazo, pero señaló además que la mayor parte del crecimiento perdido se recuperará eventualmente.
La oficina del Congreso agregó que para final del año el Producto Interno Bruto va a ser apenas 0.02% menor debido al cierre federal que paralizó muchas agencias nacionales. La mayoría de los 800.000 empleados federales regresaron a sus labores el lunes. Amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
Corea del Norte ha dicho este martes que las relaciones con Estados Unidos se desarrollarían a un paso maravilloso si Washington responde a sus esfuerzos de desnuclearización con medidas confiables.
El embajador norcoreano ante la ONU en Ginebra, Han Tae-song, dijo también en una conferencia de desarme que Pyongyang seguirá dedicado a establecer un mecanismo de paz permanente en la península de Corea.
Han dijo también a la agencia Reuters que no tiene información sobre una posible segunda cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump.
Y un tribunal chino condenó este martes a 5 años de prisión al activista Liu Feuye, fundador de un portal web de noticias sobre los derechos humanos. Así ha denunciado Human Rights Watch.
La ONG reclamó a las autoridades del país asiático que anulen la sentencia que lo declara culpable de subversión contra el Estado, una acusación frecuente que utiliza el gobierno de Pekín contra activistas y disidentes. Asimismo, denunció que el proceso contra Liu se vio afectado por no tener asistencia legal y otras infracciones de los procesos establecidos.
Y el resultado poco claro de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos probablemente se prolongará a lo largo de 2019 y traerá una desaceleración en la inversión empresarial, de acuerdo a un sector de catedráticos estadounidenses. Pernalete, José Pernalete amplía la información.
Aunque sería beneficioso para ambos países encontrar un terreno común en su disputa comercial, el profesor Joseph Fauri, economista de la Universidad de Nueva York, cree que las profundas diferencias entre China y Estados Unidos, combinadas con las intenciones menos claras del presidente Donald Trump en la disputa, generarán incertidumbre económica en 2019.
Ambos países sienten cierta debilidad económica. Ambos países tienen un incentivo para llegar a un acuerdo, pero los problemas que se verán van más allá como la balanza comercial para la apertura estructural de la economía china, y eso va a ser muy difícil. No veo ningún tipo de solución a corto plazo. Creo que esto nos va a pesar mucho durante el año.
Entre tanto, los mensajes desde Washington son diversos. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que China y Estados Unidos están muy lejos de un acuerdo comercial. Federal. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que ha habido mucho progreso en comercio con China. El presidente Trump señala que, en cuanto a China, le gusta donde está.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se agrava la salud del opositor Alexei Mora Montalvo, quien está en huelga de hambre desde hace 15 días. Médicos cubanos radicados en Brasil ofrecen servicios a las víctimas de la catástrofe de una represa en el estado de Minas Gerais. Uruguay y Chile son los países menos corruptos en América Latina, siendo los peores Venezuela y Nicaragua. El jurado de los premios internacionales de periodismo Rey de España se reúnen mañana para elegir a los galardonados. El vicepresidente y legisladores de Estados Unidos se reunían hoy en Washington con el enviado especial del presidente interino de Venezuela. Y eurodiputados reclaman que se inicie un diálogo en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 29 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompañan en el estudio Arián González y Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:32 minutos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte como hicimos con la primera, con las noticias de Cuba.
Se agrava la salud del opositor Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre desde hace 15 días en la vivienda de la activista Arianna López Roque en Placetas, en Villa Clara.
La esposa del opositor, Yanni Corrales del Río, dijo a Radio Martí que insistirán ante las autoridades de salud para que Mora Montalvo sea atendido en el hospital después de que hace ya varios días los médicos del centro se desentendieron de este caso.
La situación está bastante grave. Alexei se mantiene con mucho dolor en el pecho, con fuertes dolores en las piernas, ya prácticamente no responde, muy soñoliento, los ojos los abre por poquitos minutos. Ningún médico ha venido a verlo. Nosotros pensamos que los médicos están en complot con la policía política porque tienen conocimiento de que él está en huelga de hambre hace 15 días y aquí no ha venido nadie. La médico del consultorio, que fue la que vino porque nosotros vino porque la fuimos a buscar un día. Ella no está en estos momentos aquí, por eso no ha podido venir. Estos doctores que estaban en la guardia nos dijeron que esa huelga él la estaba realizando porque a él le daba la gana, así con esas palabras, y que ellos ahí en el hospital no lo querían porque no se hacían responsables de lo que pudiera pasar con la vida de Alexei Mora Montalvo, porque él estaba delicado de salud y ellos no iban a pagar por algo de lo que ellos no eran responsables, y que ahí en el hospital no los querían. Si le agrava el dolor en el pecho o vuelve a tener algún desmayo, pues claro, sí lo íbamos a llevar al hospital nuevamente.
Y varias organizaciones del exilio cubano expresaron su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Ello durante una conferencia de prensa realizada en Miami, en la que también participaron políticos de esa ciudad y activistas venezolanos y nicaragüenses. Karen Caballero estuvo presente y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, y también de Carlos Ortega, expresidente de la Central de Trabajadores de Venezuela.
Nuestro reconocimiento y respaldo al gobierno de Juan Guaidó como legítimo representante del pueblo venezolano. Nuestro apoyo a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien ha encabezado la unidad del mundo libre y democrático en respaldo y reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela. Nuestro apoyo a los legisladores cubanoamericanos, quienes han sido orgullo de nuestra comunidad como vanguardia de la lucha en solidaridad con la democracia en Venezuela, en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Nuestra denuncia de que Venezuela es un país ocupado por el régimen terrorista totalitario radicado en Cuba y de que el régimen de Maduro es por tanto un régimen de usurpación y traidor a la soberanía de Venezuela.
Además de diversas organizaciones del exilio cubano y activistas que coordinan en y con la Asamblea de la Resistencia Cubana, también expresaron su apoyo a Guaidó, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.
Es un honor estar aquí con la Asamblea de la Resistencia de Cuba, por supuesto aquí en la casa de la Brigada 2506. con estas declaraciones que son tan importantes, uniéndose al mundo en declaración del único gobierno legítimo de Venezuela democrático, el de Juan Guaidó.
Asimismo, participaron activistas nicaragüenses y venezolanos.
Lo que va a ocurrir en Venezuela indudablemente tiene impacto, ¿dónde? Precisamente en el pueblo cubano, para que este pueblo cubano, conjuntamente con los venezolanos, vamos a compartir. Y vamos a compartir, y Cuba va a lograr lo que perdió hace 60 años, que es la libertad y la democracia. Este tiene que ser una labor y un trabajo conjunto, y esa es la aspiración de nosotros los venezolanos con ustedes, mis hermanos cubanos.
Y doctores cubanos radicados en Brasil, tras su salida del programa Más Médicos, están ofreciendo servicios a las víctimas de la catástrofe en una represa de Minas Gerais, en el sur del país.
292 personas desaparecieron en un torrente de lodo cuando se rompió el pasado viernes la represa de una compañía minera.
El doctor Omar Ramos Martínez dijo en Twitter que los médicos cubanos están trabajando con libertad en Brasil, dispuestos a ayudar al pueblo.
La doctora Grisela Tirce dijo al diario Folha de Sao Paulo que en la universidad juraron ayudar a los necesitados y que la tragedia requiere de la ayuda de los médicos cubanos radicados en Brasil.
El rotativo informó que más de 80 galenos cubanos radicados en Minas están preparados para dar asistencia a los damnificados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les decía en mi comentario de ayer que ya Maduro estaba podrido. El nuevo presidente de Venezuela es Juan Guaidó, con el reconocimiento de todos los países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay, y también las dictaduras de Nicaragua, Bolivia y Cuba. Por supuesto que la prensa cubana está manipulando la información para que ustedes no se enteren con detalle de lo que está sucediendo. Pero gracias a Radio y Televisión Martí, ustedes estarán bien informados. Estoy seguro que en la prensa oficial no comentaron la nota del Departamento de Estado a Raúl Castro advirtiendo de que no se les ocurriera tocar al nuevo presidente venezolano ni con el pétalo de una rosa, porque la respuesta de Estados Unidos contemplaba todas las opciones. ¿Qué pasó con la guapería de los revolucionarios comunistas de Cuba? Se quedaron muy calladitos y el nuevo y legítimo presidente de Venezuela está allí en Caracas dando instrucciones de cómo desmantelar la dictadura, convocando acciones contra Maduro. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas, con esos comecandelas, incluidos los cubanos de la policía política que por miles están en Venezuela y que han estado asesinando a estudiantes desarmados todos estos años? ¿Qué pasa con el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino? ¿Dónde están los casi 20.000 cubanos militares que estaban allá para apoyar a Maduro? Si alguien se atrevía a quitarlo, si hacen algo, yo creo que pasaría lo que pasó con Totorofa en Granada, a correr liberales de perico. La advertencia del Departamento de Estado de Raúl Castro fue, hablando en cubano, una velocidad que el decrépito dictador y su entorno asimilaron sin chistar. ¿Dónde están las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondiendo a esa amenaza de Estados Unidos, advirtiéndoles que no se les ocurra meterse con Guaidó? John Bolton extendió la protección de Estados Unidos a toda la asamblea de Guaidó y a los diplomáticos norteamericanos en Venezuela, que si los tocan, la respuesta de Estados Unidos será drástica. Y ya en días anteriores dijeron que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la opción militar. No creo que Granma habla de estos detalles. Maduro trató el viernes de extraer de un banco inglés 1.500 millones de dólares. Está preparando su huida. ¿Y saben qué pasó? Que el banco inglés le dijo que de eso nada, que ya ese dinero no es de él, porque Estados Unidos ya había hablado con todos los países donde este ladrón de Maduro tiene depositados miles de millones de dólares robados al pueblo venezolano. Exactamente lo mismo que han hecho el difunto ladrón en jefe, su hermano Raúl Ramírez Valdés y comparsa, algunos de los cuales tienen más de 500 millones en bancos extranjeros. Así está la situación. Dicen que el Tarruco Díaz-Canel, Raúl y el resto de la camarilla están tomando tazas de tiro para calmar los nervios. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:40 minutos. Vamos ahora a hacer un recorrido por América Latina.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, denunció al fiscal general de Venezuela por amenazar al presidente interino de ese país, Juan Guaidó.
Por medio de Twitter, Bolton describió al fiscal general Tarek Saab como un exfuncionario ilegítimo y aseveró que habrá graves consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó.
Previamente el martes, Saab pidió al Tribunal Supremo de Venezuela iniciar una investigación sobre Guaidó, acusándolo de ayudar a países extranjeros a interferir en asuntos internos de la nación.
Por su parte, eurodiputados están reclamando que se inicie un proceso de diálogo en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
La Unión Europea aboga porque se inicie un proceso de diálogo entre el gobierno sandinista y la oposición en Nicaragua para restaurar la democracia y el Estado de Derecho. Nicaragua necesita de manera urgente recuperar el diálogo entre el gobierno y la oposición. Es fundamental que las dos partes negocien las condiciones para edificar una cultura de la democracia que permita una convivencia en paz y libertad, afirmaron los eurodiputados que recientemente estuvieron en Nicaragua en una misión especial de investigación. La negociación debe centrarse en las reformas necesarias para garantizar el respeto de la voluntad popular, señaló el eurodiputado Ramón Jáuregui.
Esta mínima condición de libertad de movimientos, de reuniones, de expresión, es condición sine qua non para un proceso de negociación democrático como el que estamos reclamando. Pedimos al gobierno que permita la vuelta al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas, Alto Comisionado de Naciones Unidas, el CIDH, el GIEI, el MESENI, ONGs, organizaciones que son elementos nucleares de la credibilidad internacional.
Los 11 eurodiputados de 6 grupos políticos que estuvieron en Nicaragua visitaron el país del 23 al 26 de enero, donde se reunieron con representantes tanto del gobierno como de la oposición y la Iglesia Católica. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El vicepresidente Mike Pence y legisladores estadounidenses se reúnen hoy en Washington con Carlos Becciu, enviado especial del presidente interino de Venezuela. El informe lo tiene Gioconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos mantiene su presión sobre el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y advierte que ejercitará todas las medidas diplomáticas, económicas y de otro orden para ayudar a los venezolanos a recuperar su democracia. En ese marco reconoció a Carlos Becciu, enviado especial del presidente encargado Juan Guaidó, para establecer la comunicación y colaboración fluida en Washington, D.C. Hoy el vicepresidente Mike Pence sostendrá una reunión con Becciu en la que se anticipa evaluarán la respuesta estadounidense a la crisis. También se adelanta que repasarán el respaldo de las naciones de la comunidad internacional al presidente interino venezolano y su tarea de convocar a elecciones a la mayor brevedad posible. En varias ocasiones, el vicepresidente Pence se ha referido públicamente al caso venezolano y hace pocos días destacaba:
"Estamos con ustedes.
Los apoyamos y los seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada y sus derechos de libertad que les pertenecen sean reivindicados".
Posterior a ese encuentro, Becciu acudirá al Congreso estadounidense, donde sostendrá una reunión con legisladores demócratas y republicanos. La cita convocada por el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, contará con la participación de los representantes demócratas por Florida, Debbie Wasserman Schultz, Donna Shailala y Darren Soto, además del representante republicano por Texas, Michael McCall, entre otros. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Brasil sigue buscando a casi 300 desaparecidos por el colapso de una presa. Los pormenores los escuchamos a través de la agencia Reuters.
Los efectivos siguen trabajando sin descanso.
Buscamos señales telefónicas bajo tierra para intentar encontrar a las personas sepultadas.
El número de muertos por el colapso de la presa aumenta a 65 y sigue habiendo casi 300 desaparecidos.
Los supervivientes que estaban aislados ya han sido retirados de las zonas peligrosas. Ahora estamos trabajando para encontrar a alguien vivo dentro de los edificios cubiertos por el lodo.
Entre tanta destrucción aparece un autobús lleno, sepultado por el barro.
Cavó con sus manos y encontró un emblema azul. Sacó un cuchillo de su bolsillo y lo limpió para ver qué era. Encontró un neumático y nos hizo una señal.
La indignación se apodera de un país que busca responsables.
¡Qué vergüenza! ¡Quiero a mi hijo!
¿Dónde está mi casa?
¡Que tiene casa!
Y castiga a la empresa propietaria de las minas con un desplome en bolsa que disminuye su valor casi un 20%.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra estable después de ser sometido a una cirugía abdominal. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido el lunes a una cirugía para retirarle la bolsa de colostomía que le habían colocado tras recibir una puñalada durante un mitin de su campaña presidencial en septiembre pasado.
Al momento, el paciente se encuentra en la unidad de terapia intensiva.
Clínicamente estable, consciente, sin dolor, recibiendo medidas de soporte clínico, prevención de infección y de trombosis venosa profunda.
Según el hospital israelita Albert Einstein, la operación de reconstrucción del tránsito intestinal se extendió de 3 a 7 horas, pero se realizó sin imprevistos y sin necesidad de transfusión de sangre.
El presidente tenía, a causa de las otras cirugías, una cantidad muy grande de adherencias. Es lo que el boletín transcribe de forma técnica. Y esas adherencias exigían una verdadera obra de arte del cuerpo médico.
Bolsonaro se manifestó poco después en Twitter con un mensaje sin texto y tres símbolos. El mandatario estará en estricto reposo durante 48 horas y deberá permanecer hasta 10 días en recuperación. El vicepresidente Hamilton Mourão asumió temporalmente como presidente interino, pero se prevé que el miércoles Bolsonaro recupere sus atribuciones y empiece a trabajar desde el hospital.
Human Rights Watch acusó de hipócrita al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Los comandantes del ELN se llenan la boca hablando de paz, mientras sus guerrilleros se dedican a causar graves sufrimientos en Colombia. Así dijo José Miguel Vivanco, uno de los directores de Human Rights Watch.
Vivanco afirmó que el reciente ataque contra la escuela de policía en Bogotá fue brutal y que el ELN trató de justificarlo diciendo que lo había hecho en legítima defensa.
Agregó que ese no es un caso aislado, ya que hay varios casos de delitos atroces perpetrados por el ELN durante el proceso de paz.
Uruguay y Chile son los países menos corruptos de América Latina, mientras que Venezuela y Nicaragua son los más corruptos. Así señaló un informe de Transparencia Internacional.
Uruguay apareció en el puesto 23 de los 183 países analizados por el Índice de Percepción de la Corrupción y Chile en el número 27.
Venezuela está en el lugar 168 y Nicaragua en el 152. Dinamarca y Nueva Zelanda presiden la tabla y Somalia y Siria ocupan los dos últimos lugares.
Entre los otros países de América Latina se encuentra Costa Rica, que aparece en el lugar número 48, Cuba en el 61, Argentina en el 85, Panamá en el 93 y Colombia en el 99. El resto de las naciones latinoamericanas no superan el lugar número 100.
Y tres laboratorios de elaboración de drogas y cuatro centros de acopio de insumos químicos fueron destruidos en la selva amazónica de Perú, cerca de la frontera con Colombia. En una operación conjunta de militares y policías, informaron el lunes las Fuerzas Armadas. La agencia AFP envió el siguiente reportaje.
Militares y policías peruanos destruyeron tres laboratorios de elaboración de drogas y cuatro centros de acopio de insumos químicos en la frontera con Colombia. Según informaron el lunes las Fuerzas Armadas, la operación tuvo lugar en la zona selvática conocida como Laguna Pácora, en la cuenca del Alto Putumayo, en la región Loreto. El lugar fue puesto en estado de emergencia en 2018 por un decreto que dispuso la participación de militares en apoyo de la policía tras detectarse actividades ilegales. El operativo involucró helicópteros militares, aviones de la Fuerza Aérea y embarcaciones fluviales de la Marina de Guerra, incluida una cañonera. El comunicado oficial no da cuenta de detenidos, pero reporta el decomiso de unos 200 litros de sulfato de cocaína y otros insumos como gasolina, cal o ácido sulfúrico. Perú es, junto a Colombia y Bolivia, uno de los mayores productores de hoja de coca y de cocaína. También es el segundo con más cultivos ilícitos en Sudamérica.
A las 5:49 minutos, amigos, otro breve recorrido en esta ocasión por el mundo.
El exgerente general de la empresa de café Starbucks, Howard Schultz, se está perfilando como un potencial candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2020.
Schultz dijo, quien critica duramente al presidente Donald Trump, ha dicho que está considerando postularse como candidato independiente, aunque el Partido Demócrata considera que eso podría dividir a la oposición y beneficiar a Trump.
Scholz está viajando por el país para promover un libro y en una entrevista hoy con la emisora NPR criticó a la senadora y aspirante a la presidencia por los demócratas, Elizabeth Warren.
El empresario Scholz calificó de ridícula la idea de Warren de aumentar drásticamente los impuestos a las personas más ricas del país y dijo que las propuestas de crear universidades gratis y un sistema de salud Medicare para todos no funcionarían.
Por otra parte, el jurado de los Premios Internacionales de Periodismo, Rey de España, se reunirá mañana para elegir a los galardonados.
Los premios convocados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo corresponden a las categorías de prensa, radio, televisión, fotografía, periodismo digital y periodismo ambiental y desarrollo sostenible.
Además, se otorga el Premio Iberoamericano de Periodismo al mejor trabajo que contribuye a la comunicación y mutuo conocimiento entre pueblos ibéricos.
Colombia es el país que presentó más candidaturas a los premios en esta edición con 48 y Cuba presentó 10.
Y aumenta la propagación de casos de ébola en la República Democrática del Congo, según informó el portavoz de la Secretaría de la ONU. Desde New York nos informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas se dio a conocer la propagación de ébola en la provincia de North Kivu, Kivu Norte, en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire. Según la Organización Mundial de la Salud, han habido manifestaciones de desconfianza en algunas de las áreas afectadas, algo que la OMS intenta mitigar. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas.
Has also extended southwards to Kaina Health Zone, a high security risk area. The World Health Organization, working on the government's leadership and in collaboration with other UN agencies.
El brote se ha extendido hacia el sur, hacia la zona de Kaina, un área de alta seguridad. La Organización Mundial de la Salud, bajo el liderazgo gubernamental y en colaboración con otras agencias, manifiesta que hay equipos que trabajan para hacer aumentar la confianza de las comunidades, así como incrementar la respuesta que se les brinda. El vocero de la Secretaría comunicó que hasta el 24 de enero son 666 los casos confirmados de muertos por ébola, 49 los casos probables, mientras que han perecido de la enfermedad unos 443 y otros 248 han logrado recuperarse. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología a las 5:53 minutos, donde escuchamos que el aeropuerto de la ciudad de Kochi, al sur de la India, se encuentra entre los aeropuertos más innovadores del mundo, completamente alimentado por energía solar, según nos cuenta Miguel Ángel Rivera.
Los pasajeros que utilizan el aeropuerto internacional de Cochín, en Kochi, no pueden perderse el mar de paneles solares en un tramo de tierra al lado de la carretera y en el estacionamiento que da servicio al séptimo aeropuerto más ocupado de India. En una ciudad que se encuentra cerca del Ecuador, la energía del sol satisface las necesidades del aeropuerto durante todo el día.
Produciremos toda la energía durante estas 10 horas de la mañana y directamente utilizaremos parte de la energía y el exceso de energía la depositaremos en la red y luego, durante la noche, la devolveremos.
El proyecto se inició cuando las autoridades buscaron formas de minimizar el aumento de las facturas de energía. Las dudas acerca de si la alternativa de la energía verde sería financieramente viable se hicieron a un lado debido a la caída de los costos de paneles solares.
Recuperamos nuestra inversión en menos de 6 años, lo que me pareció una excelente oportunidad de inversión y los próximos 25 años están destinados a gozar de sus ganancias. Por lo tanto, ha sido una buena inversión de capital y también es amigable con el medio ambiente.
Después de ser reconocido como el primero del mundo con energía solar en 2015, el aeropuerto ha ido ampliando constantemente su capacidad para mantener esa posición. India, empapada de sol, está ampliando el uso de la energía solar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 minutos, farándula a las 5, el documental Living Never Done sobre los casos de supuesto abuso sexual de Michael Jackson impacta por la crudeza de los testimonios de las víctimas del rey del pop. La película de 4 horas de duración fue presentada en el Festival Sundance en Estados Unidos y calificada como devastadora y muy perturbadora. El film, dirigido por Dan Reed, se enfoca en los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguran que el autor de tantos éxitos abusó de ellos cuando eran niños. Por su parte, los representantes del legado del artista afirmaron que se trata de un intento patético de conseguir dinero fácil con el nombre de Michael Jackson. Y José Luis Rodríguez, el Puma, iniciará en mayo su primera gira tras el trasplante doble de pulmón en 2017. El cantante venezolano actuará el 11 de mayo en Miami Beach, punto de partida de una gira mundial. Después irá a Houston y Los Ángeles, también en Estados Unidos, y seguidamente a otras ciudades de América y después a Europa. El Puma tiene 76 años de edad y radica en Miami. Hasta aquí, Farándula a las 5. Bien, mis amigos, a las 5:55 minutos, los deportes. Con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Luján, muchas gracias. Estábamos hablando hace poco de Manny Machado y da la casualidad que el béisbol de las grandes ligas, mira cómo es el mundo de la pelota hoy en día. En vez de sacar un artículo que Manny Machado ha firmado con alguien, la noticia del día es que Manny Machado, por favor, no escuchen los rumores por ahí de que Manny Machado no ha firmado con los Yankees, ni siquiera los Yankees le han hecho una oferta oficial a Manny Machado ni a su representante Dan Lozano. Es más, dice que no se ha hablado de mejorar la oferta que le hicieron los Medias Blancas de Chicago a Manny Machado, y los Yankees están más interesados en sumar otro abridor, ya que uno nunca sabe lo que va a pasar con Cici Sabathia.
Yo creo también.
Y además, ya Nueva York, los Yankees sobrepasaron el límite del impuesto de lujo, o sea que cualquier centavo que gasten de ahora en adelante les cae un impuesto de lujo de 100%. Hay que tener cuidado hoy en día en la pelota. El infield venezolano Freddy Galvis firmó contrato de una temporada y $5 millones con los Azulejos de Toronto. El año pasado batió 248 con 31 dobletes, 5 triples, 13 jonrones con los Padres de San Diego y fue uno de muy pocos peloteros en jugar 162 partidos por segundo año consecutivo. Eso casi nadie lo hace hoy en día. 29 años de edad para este venezolano que también en su contrato tiene opciones que le podrían añadir otro $1.5 millones. Suena poquito, pero oye, $1.5 millones en una temporada. Depende si batea en más de 300 y conecta cierta cantidad de jonrones, cierta cantidad de carreras impulsadas. Muy bien, acaba de terminar en España el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Getafe. El Valencia ganó 3-2, avanzó a las semifinales, pero fue como lo hizo. En tiempo de descuento, perdiendo 2-1, el Valencia metió 2 goles en los últimos 2 minutos de juego en casa para eliminar al Getafe y avanzar a la semifinal. Y después del pleito y después del partido se armó un pleito en la cancha a puñetazo limpio entre los integrantes del Valencia y del Getafe. Así que vamos a ver suspensiones. Recuerden que la Copa del Rey no es la Liga. Okay. Es la Copa, que es el segundo trofeo más importante de España. Y en Inglaterra acaba de perder el Manchester City contra el Newcastle United en la primera división de la Premier inglesa. Eso significa que Pepito Guardiola se aleja del primer lugar en Inglaterra. Todo eso y mucho más dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 29 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.